Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
El Espíritu Santo está presente. Padre bueno, Padre de misericordia, gracias por la oportunidad de llamarte hijo. Soy tu hijo, Señor, y tu pueblo es la familia espiritual. Gracias porque siendo Dios te has acercado a nosotros. Y lo pequeño y lo humilde y significante de la creación, la raza humana, visitaste a través de Cristo. Gracias por ese sacrificio perfecto. Porque ahora podemos decirte Abba, porque ahora podemos decirte Padre. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Nos diste a Cristo y en Él el Espíritu de adopción, por eso somos hijos tuyos. Esta es la familia de la fe que hoy nos reunimos alrededor de la mesa porque sé que tú servirás. Espíritu Santo, bienvenido. Gracias por consolarnos, gracias por estar siempre al lado nuestro, porque a través de diferentes eventos podemos ser partícipes de esa gloria del Espíritu Santo y de tu presencia. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, por tu palabra. Te bendecimos, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, porque solamente a ti te pertenece. Y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria con todo su corazón. Por favor, acompáñeme al libro de Jonás, capítulo 2, y declare conmigo: del abismo a la esperanza. Una vez más, del abismo a la esperanza. Y vamos a recorrer la última etapa de este evento tan importante para nuestra vida, de que Dios manifestó su amor al dar a su único hijo para que todo aquel que él crea no se pierda. Diga conmigo: mas tenga vida eterna. En el capítulo 2 de Jonás se hace la referencia de el descenso más bajo, como la profundidad de la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez causó una transformación, pero también la palabra nos habla de segundas oportunidades. Capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás al Señor. Oró Jonás al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Declárelo. Desde el vientre del pez. Otros dicen desde el gran pez, otros dicen desde el gran monstruo marino. Otro pone en el detalle y dice desde el vientre de la ballena. Podemos clamar de diferente forma, en diferente lugar. Su palabra dice por medio del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Qué es lo que necesitamos? Clamar con todo nuestro corazón. Preferentemente sería clamar a Dios, diga conmigo, en todo tiempo. ¿Cuánto debemos de clamar? En todo tiempo Diga algo más, y en todo lugar. Debemos de clamar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Sea en estas instalaciones que Dios ha proveído, este lugar donde hay presencia y manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que hay manifestación palpable en este lugar? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en este lugar? Dele una ofrenda de palmas por la presencia que se siente en el ambiente. Presencia de Dios. Que podemos orar aquí en este lugar, pero también en nuestra residencia. Dígale a la persona que está a la par, en tu casa. Podemos ir a la recámara secreta. Podemos cerrar la puerta y hablar con Dios como nuestro Padre. Podemos hacerlo públicamente, podemos hacerlo en privado, podemos hacerlo en secreto, podemos hacerlo de cualquier manera y en cualquier tiempo y en cualquier lugar, que Dios siempre está atento a la oración de su pueblo. Note la oración. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor. ¿Y cómo continúa? Señale hacia arriba, yo leo. En mi angustia clamé al Señor, señalemos hacia arriba, y Él me respondió. ¿Cuántos han clamado al Señor en angustia? ¿Y cuántos han recibido la respuesta de Dios? ¿Y cuántos todavía no están recibiendo la respuesta de Dios, pero están esperando con paciencia? Aleluya. Levante su mano aquel que está esperando todavía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperemos con paciencia, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, sabe que su poder es extraordinario para hacer las cosas visibles de aquellas cosas invisibles, de hacer aquellas cosas imposibles posibles para el que cree. Levante su mano derecha y declare: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas son posibles ¿para quiénes? Para el que cree. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario tener fe. Diga: fe es la que mueve la mano de Dios. Y dice que Él en su angustia clamó al Señor y Él le respondió. Note, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Declare conmigo, por favor, un descenso. Eso es, un descenso a la región de los muertos. Aquí lo declara en hebreo Seol. Región de los muertos. En el Nuevo Testamento indica el griego Hades, pero es la misma palabra en el hebreo Seol, que significa un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y la sentencia del juicio del trono blanco. No es una pregunta cauciosa, pero ¿cuántos esperan el juicio del trono blanco? Gloria a Dios, salvados. Menos dos. Nosotros no nos presentaremos al juicio del trono blanco. Nosotros iremos, diga conmigo, al tribunal de Cristo. Trono blanco, juicio para los incrédulos. Tribunal de Cristo, juicio no para condenación, sino para retribuir todo lo que hayamos hecho, sea de palabra, sea de acción, todo eso delante del Señor nos presentaremos. Cristo ahora nos propone una mesa como un tribunal para que nos examinemos y no comamos juicio, sino al contrario, pongamos todo delante del Señor, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanza qué? Grítelo fuerte. Porque todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Dele una ofrenda de palmas si lo ha entendido. Entonces, las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios en el momento de la muerte. Esto lo digo para que entendamos hacia dónde fue Jonás. Ahora tenemos que hacer esta especificación de que todo esto lo ha logrado Cristo con su sacrificio, que nosotros ya no vayamos al Seol, levante su dedo índice y diga, sino al paraíso. Él descendió a lo más bajo, Cristo, también Jonás, pero Cristo descendió a lo más bajo, a lo profundo, para llevar cautiva la cautividad y hacer libres a aquellos que depositaron su fe y su esperanza, su confianza y su amor en su sacrificio, de tal manera entonces que Él cambió el lugar de reposo de las almas por ese sacrificio. Y ese sacrificio, diga conmigo, fue perfecto. Una vez más, hágalo, fue perfecto. Eso significa que nosotros ahora hemos pasado de muerte, muerte física, muerte espiritual, a vida. Y esa vida no solamente es una vida nueva, sino que también nos da una vida abundante. Y en el futuro, diga conmigo, la vida eterna. ¡Qué calidad! Tres clases de vida. Pero regresando al punto de Jonás, él tuvo que experimentar todo eso de lo negativo, de aparecerse en la región de los muertos, para que fuera una tipografía, para que fuera un símbolo, pues, un tipo de lo que Cristo iba a usar allá en el libro de Mateo. En el Evangelio él habla de esa señal. Ahora, la palabra nos indica también que del abismo a la esperanza, él clamó con todo su corazón y en el seno del Seol pidió auxilio y dice, y tú me respondiste. ¿Qué es lo que dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Pues me habías echado, regreso, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Este fue básicamente un viaje a lo profundo de la tierra. Y pasó más allá, llegando aún a la región de los muertos. Diga conmigo, por favor, muerto en vida. Nosotros estamos vivos físicamente, pero ya muertos al pecado. Pablo el apóstol dice, ya no vivo yo. ¿Quién es el que debe vivir? Declárele usted, Cristo vive en mí. ¿Cuántos ponen a Cristo como su cobertura? Cristo es mi rey, Cristo es mi todo. Si no tienes a Cristo, te falta todo. Pero si tienes a Cristo, no te falta nada. Verso 5. Me rodearon las aguas hasta el alma. Sí, físicamente uno puede abrir la boca en el mar, en la piscina, en el jacuzzi y tragar un poquito de agua, pero que se le ahogue el alma ya es otro cuento. Note que las aguas llegaron hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. ¡Qué experiencia más fuerte! Además de la profundidad del océano, llegó al centro del abismo. Y vio él las raíces de los montes, la tierra, y de ahí el Señor lo sacó. ¿Cuántos se han sentido prisioneros en alguna oportunidad? En cárceles. ¿Cuántos han llegado a un pozo? ¿Cuántos han pasado quizás un fango, una inundación en el mar? Situaciones que se comprometieron aún nuestra vida física. ¿En qué madrugada el Señor te salvó siendo niño? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos? 7 añitos. Siete añitos y la lancha se volteó con todos los ocupantes y descendió a lo profundo del río Usumacinta. Nosotros en Centroamérica tenemos un río caudaloso, el río Dulce. Como es entrada de agua, uno piensa que es el mar y es el río. Son ríos grandísimos, caudalosos. Pero eso fue en lo físico. Sin embargo, tuviste una revelación al ver la luz que entraba. ¿Y cómo pudiste salir siendo que fueron algunos sobrevivientes nada más, dentro de ellos tú? Pero algunos murieron. ¿Algún pariente que murió? ¿Hermano cercano? Hermano cercano no, pero sí familiares tuyos. Murieron en esa travesía, escapando de un conflicto armado. Su padre agarró, ¿cuántos son de familia? ¿Total? 6. Agarró a los 6, incluyendo la esposa, tu mami. Entonces 2 agarraron a los 5 y se subieron en esa travesía escapando del conflicto bélico y se iban a pasar al siguiente país. Pero ahí hubo una tragedia y cayeron en las aguas. Y de las aguas el Señor los sacó. Entonces te quiero decir que si Dios te sacó de las aguas del Usumacinta, Dios te va a sacar también de las aguas del Jordán y vas a entrar a la tierra prometida. Vas a experimentar la vida abundante. Quizás en este momento hay escasez, pero el Señor abrirá una puerta y tú glorificarás al Señor, porque en todo y para todo el Señor ha sido siempre el Padre que has anhelado en tu vida. Que uno no se imagina lo que se siente en la escasez económica, en las situaciones financieras. Entonces, si el Señor sacó a Jonás en medio de la desobediencia, la rebeldía, el despropósito y cuantas cosas que pudiéramos hablar negativamente de Jonás, y si lo sacó de ahí, entonces si tú obedeces al Señor, también te sacará. Que lo que estás viviendo, di conmigo, es temporal. ¿Es eterno? ¿Es para siempre? Declárelo, es temporal. Esos malestares físicos son temporales. Esos síntomas que estás experimentando son temporales. Dije, esos síntomas que estás experimentando son temporales. Esa sequedad son temporales. Esa falta de recursos son temporales. Cualquier situación que estés experimentando, sea espiritual, emocional, financiera, matrimonial, familiar, cualquier área, el Señor te ha dicho, de ahí te libraré, dice el Señor. ¿Cómo te dice? De ahí te libraré. ¿Cuántos anhelan ser liberados 100%? Aleluya. Verso 7, diga conmigo, del abismo a la esperanza. 7, este versículo lo dividí en 2. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Otra vez más. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. La desesperanza te lleva a clamar. que la misericordia de Dios nunca se ha terminado. Quizás sea el último recurso, pero es un recurso. Quizás contamos con el consejo de alguien, o con las finanzas de otro, o quizás estamos haciendo planes que no están en el propósito de Dios, pero en el momento cuando tu alma desfallece, acuerde del Señor. Levante a su mano derecha y diga: me acordaré en al Señor, o me acordaré en el Señor a medianoche. Que he leído en los tiempos de insomnio espiritual, cuando se te va el sueño y empiezas a dar vuelta y tienes que quedarte quieto en la cama, empieza a meditar en la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios se hace rema tu vida. Jonás, Abdías, Daniel, Ezequiel, luego Daniel, luego viene el otro pasaje que me impacta a mí, cómo Jonás le abrió el Señor el entendimiento para que comprendiera el propósito que tenía. En la parte B dice: y mi oración llegó hasta ti, mi oración llegó hasta tu santo lugar. La oportunidad de clamar y echar sobre él todas nuestras cargas es ahora. Diga conmigo: es aquí. En este lugar donde Él ha declarado su nombre. Aquí cantamos, alabamos, adoramos. Aquí danzamos, aquí nos postramos. Aquí venimos a recibir la palabra de Dios. Pero también aquí venimos a orar, a clamar, a decirle: Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Señor, asísteme. Señor, ayúdame. La palabra dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Levante sus dos manos y dígale: yo pongo toda angustia, preocupación, falta de descanso, insomnio, pérdida de la salud física, emocional y espiritual, la pongo delante de ti. Que Él tome el cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará de nosotros. Si Él se manifestó una vez, también se volverá a manifestar otra vez. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Veamos, diga: Dios en lo más profundo. La gracia que responde. Dios no nos abandona, incluso en lo más oscuro. Incluso en los momentos más difíciles. Declare conmigo: no hay lugar tan profundo. Dije bien, ¿verdad? No hay lugar tan profundo donde la gracia de Dios no pueda alcanzarnos. ¿Alguien conoce un lugar profundo? La cárcel, ¿verdad? Centro de detención. ¿Qué otro lugar hay profundo? El hospital. Van dos. ¿Otro lugar? ¿Otro lugar profundo? Solo nos quedamos con dos: la cárcel y el hospital. Perdido el hospital. Entonces, cárcel, hospital, perdido. Puede ser en el desierto, en la ciudad, puede ser en cualquier lado. Puede ser también la depresión, un lugar oscuro. En el mar. Vaya, ¿quién lo dijo? Nuestro hermano de Chile, que tienen más mar que tierra, ¿verdad? Y en la frontera, la gran sierra. Ahí, por esos lugares, fueron los sobrevivientes, ¿verdad? De aquel avión que cayó hace muchos años. Y en la desesperación tuvieron que practicar algo de sobrevivencia con las personas que habían muerto. Imagínense hasta dónde puede llegar la necesidad de supervivir o sobrevivir. Nosotros, en el amor y en la misericordia de Dios, fuimos alcanzados a su debido tiempo. En lugares oscuros, Puede ser un rincón, puede ser un salón concurrido, no importa cómo sea, pero si uno se siente aislado, puede estar en las mejores compañías que uno se puede sentir solo. Pero si tenemos al Espíritu Santo, Él ha prometido estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Levante sus tres dedos, diga: conmigo el Espíritu Santo, en mí el Espíritu Santo y sobre mí el Espíritu Santo. Dale una ofrenda de palmas. Esas profundidades que alcanzan niveles más altos de lo que nosotros geográficamente podemos ver aquí en el planeta. Más alto que el Everest. Puede ser lo más profundo que haya en el abismo. Y ahí llegó Dios en lo más profundo. Luego dice también: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Levante su dedo índice y diga: no a la idolatría. ¿Cuántas personas han tenido necesidad por un anuncio que escucharon o leyeron, que alguien les prometía devolverle el amor que se había perdido, del hombre o de la mujer que se habían ido? Le llaman amarres. Y subimos el río Azusa, o San Gabriel, en la montaña de Azusa, y encontramos sacrificios al príncipe de las tinieblas, aves degolladas con uniforme de alguna persona que trabajaba en la mecánica, un overol manchado con grasa, fotografía, vela, un ave sin cabeza. Imagínense todo lo que la brujería, hechicería trata de hacer para venderle esperanza. Y aquí el Señor lo da gratuitamente. El Señor volverá la restauración de los matrimonios sin hacer apuestas, sin hacer conjuros, sin atarse la vida con el reino de las tinieblas, porque el reino de nuestro Dios es luz y en él no hay sombra de variación. Nuestro Cristo es la luz verdadera. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mas yo, con voz de acción de gracias, verso 9, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Ay, qué lindo. Lo repetimos. Lo que prometí, ¿qué dice? Pagaré. Al final, todos, la salvación es del Señor. Este es un texto clave para aquellas preguntas que se hacen: ¿se salvaría Judas, el que traicionó a Jesús? ¿Se salvaría Saúl cuando fue inducido al suicidio? Hay interrogantes: ¿se salvó aquel, se salvó aquella? Aquí está la respuesta. Deme la respuesta, por favor, fuerte. Ay, Dios, así no resucita Lázaro. ¡Vamos fuerte, pueblo! Aleluya. Bueno, más o menos. Ahora todos juntos, por favor. Aleluya. Mire, la salvación es del Señor. No, que si fue salvo. No, que se perdió. No, que se dijo el diablo, se le llevó los jinetes del Apocalipsis. Usted no puede juzgar. Allá arriba, diga conmigo, van a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece al Señor. Que si se pierde, que no se pierde. Se pierde el que no aprovecha la oportunidad de la gracia. Diga conmigo, por favor, tiempo de gracia. Entonces no hay lugar tan profundo donde la gracia de Dios no puede alcanzarte. Entonces el Señor dio orden al pez, verso 10. Y este vomitó a Jonás en tierra firme. Diga: cero mito. Cero. cero mito. Hay un mito aquí que mucha gente piensa que el pez llegó a la playa de Nínive y ahí lo tiró. Nínive no tiene salida al mar. ¿Cuál es el país en Sudamérica, Carlitos, que no tiene salida al mar? Bolivia. Nínive es como Bolivia. Entonces no podía tirarlo ahí. Pero la acción, el ejercicio, la dinámica era para que la gente que vio esa escena se convirtiera en testigo y empezó a comunicar. Un hombre salió de la boca del pez. Un pez vomitó a un profeta. Ese profeta es el varón de Dios llamado Jonás. ¿Qué significa el nombre de Jonás? Una paloma. Agárrele la mano, salude la mano a su esposa, por favor. Así. Levántela. Ahora hágale así. Amén, ahí. Ese es el hijo. Sus clavos. Primero haga la primera. La primera. El padre, ahora el hijo. Ahora andan así los dos. El Espíritu Santo, aleluya. ¿Cuántos lo quieren hacer solitos? Diga el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Como una paloma. Cambió después de un proceso. ¿Cómo se sale del hospital? ¿Con la misma actitud cuando uno entró? No. Diga, sale renovado, sale mejorado. Si andaba uno solo brincos, uno empieza a ser paciente. Levante sus dos manos y diga, pacientemente debemos esperar en el Señor. Él salió completamente diferente, transformado, renovado, restaurado. Había una restitución de su ministerio y la palabra dice, y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya lo expandimos el verso número 1 y 2. Del capítulo 3. Ahora, si Dios está en lo profundo, ¿cuántos creen que Dios también está en lo más pequeño? Por favor, haga así. Dios en lo más pequeño. Dios también está en lo profundo, pero también en lo más pequeño. Pequeño e insignificante. Microscópico. Un gusano casi cibernético que respondió al llamado de Dios mejor que aún un ser humano. Levante sus manos, diga arca de Noé. Todos caben. Tóquele el hombre a la persona, diga tú también. ¿Cuántos humanos, aparte de la familia de Noé, entraron al arca? Cero, ni uno. ¿Y cuántos animales? Muchos. De los animales puros, por pareja. Dos por pareja. Y pareja de puros e impuros. También entraron. Pero no entró el ser humano. A veces los argumentos, la ciencia, el conocimiento, el intelecto, a veces hay tantas cosas en nuestra mente que no se pueden accionar con las cosas de Dios. Lo relevante es Dios y lo irrelevante es la naturaleza humana, naturaleza caída, incrédula. Ahora note que en el verso número 5, por favor, vamos a dejar a un lado el desagrado, la amargura, las emociones negativas y vamos a acelerar un poquito porque tenemos la cena del Señor y quiero que entremos con todo el corazón a esta celebración. Vamos acelerando. Busquemos el verso 5. 4:5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo, voy a ampliar por favor, ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él, y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. ¿Qué estaba esperando Jonás que sucediera? Juicio, destrucción. Él estaba esperando chicharrones, lo más crocante, dicen en Colombia, a lo más tostado, que se pudiera sacar cada uno de esos. Hace un cobertizo a la expectativa de que algo venga sobre la ciudad. Verso 5. Y el Señor Dios, continúe la lectura. Estoy en el 4:6. Y el Señor dispuso, ¿qué manda? Y el Señor dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. ¿Qué planta era esta? Diga conmigo. Calabaza. La semilla de calabaza. A ver, tú de la Sierra Morena, también tú eres ingeniero agrónomo. La semilla de calabaza, ¿en cuántos días germina? 7, gracias. Diga, de 7 a 10 días. La planta de calabaza, el Señor le habló y le dijo, no son 7 días ni 10 días, sino que ahorita vas a empezar a echar raíz, ramas y también hojas, porque le vas a proteger del sol a mi siervo Jonás. Y dice que Jonás se alegró grandemente por la planta. Es decir, que los recursos de Dios pueden hacer cosas maravillosas. Diga conmigo, por favor, una semilla. Vinieron todos a traer un presente al Señor. ¿Qué trajeron? Eran grandes cantidades, pero trajeron lo que les sobraba. Y se maravillaron los discípulos porque llegó una viuda que echó, ¿qué? 2 blancas. Era todo lo que ella tenía. Y Jesucristo dijo, esta mujer dio más que aquellos. Los discípulos extrañados, cuadriculados, dijeron, ¿por qué si ellos echaron bastante? Y esta solamente 2 blancas. Sí, pero ella dio todo lo que tenía. Levante sus 2 manos con confianza, con seguridad y con plena libertad. Declare usted esto: todo lo que tengo es de Dios. ¿Cuántos pueden declarar que todo lo que ustedes han recibido es de Dios? ¿Puede levantar sus manos y decir, todo lo que tengo es de Dios? Todo lo que Dios me ha dado ha sido bueno. Todo le pertenece a Él. Y esos recursos Dios los quiere usar. Así que le habló a la semilla y le dice, germina. ¡Pum! Y después de eso, dice el verso número 7. Léalo, por favor, porque ya oí una risa por ahí que me gusta. ¿Otra risa, siervo? Dice el verso 7, ¿qué? No, ya no se quiere reír. Dígamelo fuerte. Pero Dios, ¿qué manda? Dispuso, gracias, sierva. ¿Quién? Un gusano, diga conmigo, pero no un gusano cualquiera. Amaneció con apetito ese día. Ese había estado ayunando, esperando. No estaba medio muerto, estaba casi muerto de hambre. Pero Dios dispuso un gusano y lo encontré. Aquí está, mire. Pero le tuve que hacer una ampliación porque apenas se puede ver. Ahí está. Y el Señor dispuso también que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta. ¿Y qué fue lo que le pasó a la planta? Esta se secó. Diga conmigo, lo pequeño a veces incomoda. Lo poco a veces incomoda. Hay cosas que uno piensa todo en grande. Hay cosas que uno no presta atención a los detalles. Hay una perspectiva generalizada, y uno ve solamente lo que es obvio. Pero se llama, ¿cómo? Perspectiva lateral. Lo apuntas, ¿te recuerdas? ¿Cómo es? Perspectiva lateral. Si decimos, mire acá, podemos ver hojas. Pero si percibimos, abajo hay un gusanito. Y esa es la perspectiva lateral, lo que la gente no ve. A veces hay cosas tan pequeñas que incomodan. Por ejemplo, el gusano destruye la calabacera que daba sombra a Jonás. Verso 7. Y la atacó. Verso 8. Y sucedió que al salir el sol, dispuso un sofocante viento solano. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Santo. Hay dolores que duelen. ¿Qué manda? Ah, dolor del alma. Uno de los dolores también, aparte del alma, dolor del corazón, ¿verdad? Dolor de cabeza, ¿cómo se llama? Migraña. Dolor de huesos. Dolor de estómago, dolor de pecho, de muela. Padre Santo, Dios nos ampare con todo. Levante sus dos manos mejor. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Él llevó todas nuestras enfermedades. Sufrió todas nuestras dolencias. Y por sus llagas hemos sido sanado. Yo declaro sanidad por las llagas de Cristo, fuera dolor en el nombre de Jesús. Entonces la comodidad confrontada, Dios muestra el egoísmo de Jonás, se preocupaba más por su sombra que por la salvación de los habitantes de Nínive, ni se recordaba ya después de ellos. Yo todo lo que quiero es mi sombra. Y el Señor hizo que ese viento se llevara lo que no se había quedado en la boca del gusano. Versículo número 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Entonces hay momentos en los cuales el Señor, diga conmigo, nos confronta. Te van a poner a la par algo, alguien, para procesar tu alma. Levante sus dos manos porque oí que hay mucho ay. Uy, ouch. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Amén. En ese proceso no hay desaliento. En ese propósito de Dios único y verdadero, que la obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionará. Moisés fue no solamente el líder de Israel, sino que también el líder que sacó al pueblo adelante y en victoria a través del desierto. Y vio el poder y manifestó la gracia. Él vio su gloria. Sin embargo, en el último momento en el cual fue puesto a prueba en su carácter, mire, si él era un hombre poderoso en hechos y en palabra. Eso es lo que testifica el libro de los Hechos, según el discurso de Esteban. Y de repente le llama la palabra, que era, ¿cómo lo describen a él cuando habla? Lento para hablar, tartamudo. Aquel que una vez fue poderoso en palabra y en hechos, ahora, después del proceso allá en la roca de Oreb, llegó a ser tartamudo. Y dice: no hubo otro varón manso como Moisés en toda la tierra. Me dijo alguien: ¡ah! Se acabó. Se echó flores. Entonces no quiere decir que sea manso ni humilde, porque él lo dijo: yo soy manso. El orgullo del humilde es decir que es manso, ¿verdad? Que es humilde. No. No se da cuenta él que alguien estaba escribiendo. El escriba puso, no Moisés, sino el escriba puso: Moisés era un hombre manso sobre toda la tierra. Y Moisés se lo permitió. Dios se lo permitió. Pero después del proceso es donde hay maduración. Después de observar, empieza uno a ver, ¿qué te dije? Una perspectiva lateral. Ya no miras solamente esto. Es que por los frutos se conocerán. Caras vemos, corazones no sabemos. Más bien, Jesús dijo: discípulos tengo, Judas no sabemos. Cualquiera puede ser. Pero el que moja el pan sobre mi copa, ese es. Y los demás que no le atinaban porque no tenían esa perspectiva lateral, dijeron: este a comprar comida va para los pobres. Pero no, él hablaba de quién lo iba a traicionar. El carácter nos puede traicionar en el momento de la prueba. Todo tan perfecto, todo tan bien, y de repente se te sale el área. Y de repente le fallas al Señor. Pero aunque seamos fallones, aunque tengamos fallas, aunque tengamos faltas, aunque tengamos pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo. Él es el que nos defiende. Entonces, el carácter de Dios es revelado. Su compasión siempre es mayor que nuestra visión limitada. Verso 10 y 11. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios a veces usa cosas pequeñas para confrontar lo grande. Aquellas cosas que no hemos rendido. Mire, nuestra alma necesita ahogarse, pero en el río de Dios. Nuestra alma está compuesta por algo que se llama, diga conmigo, emociones. Y estamos sujetos a sufrir emociones buenas y malas, emociones positivas y negativas. Lo mismo, somos emoción, pero también somos pensamiento. Somos personas pensantes, criaturas pensantes. Pero hay pensamientos negativos y positivos. Hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Y esos pensamientos los tenemos que traer cautivos a la obediencia de Cristo. Estos sentimientos los tenemos que amarrar y decir: Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Si quizás la perspectiva no te alcanza, la visión, la voluntad es lo último que entregamos. Entonces el alma, rápido, lo estudiamos los miércoles, el alma tiene sentimientos, pensamientos, diga conmigo, y voluntad. ¿Qué tiene nuestra alma? Pensamientos, sentimientos y voluntad. No importa el orden, empezamos con sentimientos, pensamientos y voluntad. Y la voluntad es lo más difícil que debemos de entregar y rendir. Es lo más costoso. Jesucristo mismo dijo que no sea como yo pienso ni como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuánto le podemos decir eso al Señor? Levante su dedo índice, aunque le tiemble la mano, dígale: tu voluntad, Señor. Porque después lo ponen a prueba y le dice el Señor: dijiste hoy en la tarde que tu voluntad, y mira, mi voluntad, ¿y qué pasó? Dios, diga conmigo, gobierna todo. Vemos ahí el cuadro, diga conmigo, lo más grande. Entonces gobierna lo grande. ¿Qué fue lo grande que experimentó Jonás? La tormenta. Y dice que vino una gran tormenta que casi parte el barco en dos. Y los marineros clamaron a sus dioses. Y el capitán descendió a la parte más baja del barco y encontró a Jonás. ¿Cómo lo encontró? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a la cama? Y lo primero que tendríamos que hacer es orar para dormir. Y cuando lo vio, le dijo el capitán, ¿cómo le habló? Siervo de Dios, ungido, ministro, profetazo. No, ¿cómo le dijo? Dormilón. Dígale a la persona que está a la par, le dijo dormilón. Por si te suena el teléfono a las 3 de la mañana y dice wrong number, no te está llamando el número equivocado, te está llamando Dios para que ores. Te suena el teléfono, te suena el reloj, canta el gallo, ladra el perro, se levanta la doña o el niño. Es Dios el que a veces quiere hablar contigo. Te están yendo mal las cosas, es tiempo de orar. Dormilón, despierta, no te das cuenta que casi perecemos. Ora a tu Dios, a lo mejor Él te escucha. Pero Dios dice que está al control de lo más grande. Ahora también gobierna lo pequeño. Diga conmigo, por favor, el gusano, la calabacera y el viento del desierto. Son cositas pequeñas. Dijo un varón: si yo soy siervo de Dios, que tiemble aquí. ¿Te acuerdas? Terremoto creo que pidió, ¿verdad? Y al ratito hubo un terremoto. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que haya un terremoto, un maremoto? Levante sus dos manos y diga: Dios está al gobierno de todo. Lo más grande y lo más pequeño. La lección, vamos a ver hasta aquí abajo. Eso se lo pongo completo. Diga: Dios está al gobierno de mi vida. No te suelta. Me sigue formando. Dios se mueve tanto en lo espectacular como en lo cotidiano para transformarnos. No solamente está abajo, sino también está en la superficie y está más allá del sol y las estrellas. Él gobierna sobre todos los planetas. Todo está bajo control. Pero ¿por qué desesperarnos? Nos desesperamos por la falta de fe. Nos desesperamos porque el enemigo empieza a bombardear nuestros pensamientos. Porque nuestros sentimientos son humanos, nos dolemos. Pero cuando entregamos la voluntad, podemos llorar delante de la presencia de Dios. Hay algunas preguntas que quisiera hacerte mientras inclinas tu rostro. Si tú estás reconociendo a Dios en tus profundidades, Yo no sé hasta dónde has experimentado los momentos de angustia, esos momentos de dificultad. En ese tiempo en el cual te acecha una duda. Hablábamos de soledad, depresión, cárceles, hospitales. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser financieras, económicas, de salud en lo físico. Pero en esos momentos de angustia, ¿qué haces? ¿Qué estás permitiendo? Que Dios hable a través de lo pequeño y de lo incómodo de la vida. Que sea una piedra en tu zapato o una roca en el camino que no te deja andar. Pequeña o grande, Dios tiene que tener el control sobre todo. ¿Vas a permitir que Dios hable a través de lo pequeño, de lo incómodo, para que aquí reconozcas quién es el que gobierna tu vida? ¿Aceptas que Dios no está buscando solo cambiar tus circunstancias, sino también y sobre todas las cosas, Dios quiere cambiar tu corazón? Jonás nos enseña que Dios no deja de tratar con nosotros. En lo más profundo nos rescata y en lo más pequeño nos confronta. El mensaje final de Jonás no es el gran pez ni el pequeño gusano, sino el Dios que no suelta tu vida hasta formarte a su imagen. ¿Quieres ponerte de pie y levantar tus manos? Quizás no estás viviendo un momento de angustia, porque todo está bajo control. Pero el Señor quiere que tú le busques con todo tu corazón y que puedas, como lo hizo el rey de Israel en el Salmo 25, mientras meditas en esta palabra, en los momentos que han estado viviendo la familia. Si el problema quizás te está diciendo, conócete a ti mismo y conoce la realidad en que vives. Bueno eres tú y recto. Tú diriges a los humildes y tú diriges a aquellos que vienen contritos y humillados delante de ti. Con tus manos levantadas, le puedes decir, soy yo el que está necesitado de ti. Gracias por la vida de los profetas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de los profetas? Levanta tu mano derecha. Gracias por los profetas de Dios que hablan palabra de restauración y de gracia. En mi angustia, clamé al Señor y Él me escuchó desde su santo monte. En esos momentos de dificultad, levanta tus manos y dile, Señor, si lo perdiera todo y te tengo a ti, todavía me basta tu gracia. Hoy reconozco que solo tú lo puedes todo. Que como Moisés necesitó un proceso, yo también estoy en proceso. Que como Jonás, representando hoy el ministerio de Cristo, una sola señal ha sido dada. Hoy estamos delante de ti, Señor. Examina mi corazón, mis actitudes, mis sentimientos, mis pensamientos. Hay cosas que no sabemos por qué la decimos, pero necesitamos reconocer que Dios debe de gobernar nuestra lengua. Dios debe de gobernar nuestros oídos. Dios debe de gobernar nuestros ojos. Dios debe de gobernar nuestras manos y nuestros pies. Todo nuestro ser, desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, la ponemos hoy delante de ti. Todo a ti me rindo, Señor, con el propósito de serte fiel. Quisiera que con su mano levantada usted pueda declarar: Señor, todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Dale tu corazón al Señor, y cuando le des tu corazón al Señor, todas las demás cosas ya no se detendrán en tu corazón, sino que...
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.